Hoy es lunes 9 de octubre y empezamos la programación de Aula de Filología, aula que hoy está dedicada al departamento de francés. Me cabe el honor de saludar a los compañeros, los viejos conocidos, amigos que tengo aquí delante en el estudio, que son Ignacio Velázquez. Buenos días, ¿qué tal, Ignacio?
Pues muy bien, encantado de volver a vernos.
Y Alicia Mariño, buenos días, ¿qué tal, Alicia?
Hola, buenos días. Muy contenta de volverte a ver y de estar aquí en los estudios.
Pues encantado, lo mismo digo. Es la verdad para mí un honor, lo repito, porque se ha convertido casi en una tradición comenzar la promoción de Aula de Filología con el Departamento de Filología Francesa. El Departamento de Filología Francesa, es decir, que forma parte de la Facultad de Filología de la UNED. Claro, es no hay licenciatura, pero es todo un departamento que tiene un montón de actividades y de propuestas educativas que yo creo que conviene comentar y que, bueno, que los estudiantes, porque lo conocen, pero los oyentes en general, yo creo que tienen un referente cultural aquí que bueno, que no lo pierdan de vista. Comenzamos hablando un poco de las novedades que presenta este año el departamento. Ignacio Velázquez, el catedrático, ¿qué nos cuenta?
Pues yo quisiera empezar con novedades de tipo personal, quizás no vengan muy a cuento en un marco académico, pero sí que quisiera destacar que en el curso de este año una de nuestras profesoras, la catedrática Mercedes Buixareu, ha sido nombrada vicerrectora primera de la UNED. Lo cual supone una carga muy importante de trabajo para ella y una gran responsabilidad, lo está desarrollando a la perfección. Y también quisiera tener un recuerdo muy, muy entrañable a nuestra compañera Nicole Dulin, que acaba de jubilarse. Los estudiantes nuestros la conocen sobradamente, saben de su capacidad de trabajo, de su buen hacer, de su afecto, del trato tan cordial, de su profesionalidad exquisita, y desde luego para nosotros es una gran pérdida. Es una gran pérdida en el plano profesional, porque realmente es una profesora que ha dedicado toda su vida a mejorar la calidad de la enseñanza, incluso se despide, si se puede decir de esta manera, de la UNED con la edición de un nuevo libro, y en el plano personal, porque es una compañera por la que todos hemos sentido un afecto muy, muy especial a lo largo de estos años. Esas son las novedades, digamos, personales que me permito traer aquí, ¿no? Desde otro punto de vista hay otras novedades también, sobre todo en lo que concierne a esta cuestión que está actualmente en debate y que se desarrolla con tantas incertidumbres, que es la nueva definición de los posgrados, la creación de los másteres, etcétera, etcétera. En ese sentido, más adelante tendremos ocasión de verlo. Sí que tenemos unas novedades muy importantes en la medida en que la UNED en este año solo oferta dos másteres oficiales y uno de ellos precisamente es nuestro. En general, esas son las novedades más importantes. Por lo demás, seguimos desarrollando nuestro trabajo en los diferentes departamentos, con otras facultades también, y seguimos atendiendo a un alumnado que en este año ha superado los 4.700 estudiantes. Lo que quiere decir que es un departamento que, a pesar de los tiempos que corren, pues goza de buena salud, Y tiene perspectivas de futuro y de crecimiento más adelante.
Pues yo creo que en esa buena salud mucho tiene que ver el departamento de francés, porque la verdad que siempre está abierto a todas las actividades que propone y a todas las consultas y todos los problemas que se les puedan presentar a los estudiantes. No hablo de problemas en general, sino a lo mejor académicos, y que yo creo que están dispuestos a solucionar. La secretaria de ese departamento de filología francesa, que es Alicia Mariño, me está mirando así, como dice, bueno, ¿cuándo entro yo?
Pues no.
Pues aquí tienes tu minuto de gloria, Alicia.
Bueno, pues
quería que nos hablas un poco de la descripción del departamento, una breve descripción, tampoco vamos a hacer aquí un pormenorizado todo lo que lleva el departamento, pero bueno, ¿cómo está compuesto el departamento y las actividades que ofrece, te parece?
Muy bien, muchas gracias. Pues el departamento lo componen 14 profesores, Las asignaturas que damos en el departamento, evidentemente todas relacionadas con el francés, la literatura francesa, la civilización francesa, forman parte de distintas carreras universitarias, forman parte de la carrera de turismo, forman parte de filología hispánica, de filología inglesa. También hay asignaturas denominadas de libre configuración, son optativas, no tiene nada que ver con las troncales, y esas asignaturas de libre configuración pueden ser elegidas por alumnos que pertenecen a otro tipo de carreras, como son económicas, derecho, en fin, que tenemos un alumnado también procedente de no solo de lo que son las letras o las filologías puras y duras. Y con respecto a una novedad que casi se nos escapaba o que prefiero comentarla ahora, a cuento de la jubilación de nuestra querida compañera superactiva, activa en la enseñanza de la lengua francesa y activa en lo que es atender al alumno, solucionarle sus dudas, buena compañera. Bueno, pues Nicole Dulin, al dejar su asignatura por jubilación, va a ser sustituida en esa misma asignatura, que es segunda lengua y su literatura 1, francés, por la profesora Ozaeta. Rosario Ozaeta llevará en adelante, ya en este curso 2006-2007, la asignatura que llevaba Nicole Dulin. Están pendientes, como ha dicho Ignacio, de publicar el libro que la profesora Dulin está ultimando, también con la colaboración ya de la profesora Ozaeta, y se cree que puede estar ya disponible a finales de octubre, pero vamos a decirle al alumno que tenga también un poquito de paciencia, los que se vayan a matricular en la asignatura de segunda lengua y su literatura 1 francés, porque este libro, si no sale a finales de octubre, estará disponible desde luego en las primeras semanas de noviembre.
Muy bien. ¿Qué cursos? Ya has hablado un poco, pero háblame un poco más detenidamente, porque no solamente estamos hablando de las asignaturas de carreras, pero también hay francés con su lengua, su civilización, en cursos que no son estrictamente de carreras. Estoy pensando en los de formación continua, que se llaman ahora, ¿verdad, Alicia?
Sí, sí, sí. Tenemos una amplia oferta en lo que son los cursos de formación continua o matrícula abierta, pero estos se ofertan un poquito más adelante. La universidad hace su publicidad y, bueno, ya saben nuestros alumnos que no son reglados, pero que son cursos que pueden cumplir una función interesante para, diríamos, entre comillas, los curiosos. Es decir, alguien se quiere acercar a un tema en particular. ¿Por qué? Porque le apetece aprender un poquito francés a distancia. Bueno, pues hay un curso de lengua francesa con distintos niveles, ¿eh? Los hay de distintos tipos. ¿Te apetece aprender una literatura o un tipo de literatura que cuando hiciste la carrera, a lo mejor de económicas, ya no pudiste leer mucho más? Bueno, pues te pueden orientar en ese tipo de lecturas.
Si me permitís, un poco como ejemplo de las orientaciones que tienen estos cursos, yo pondría como ejemplo uno que se va a implantar este año y que tiene por título El erotismo en la literatura fantástica francesa. Evidentemente se trata de una materia que no se estudia, que no se tiene el detenimiento suficiente en los cursos reglados como para poderla desarrollar, ¿no? Y al mismo tiempo, conceptualmente, implica una serie de variables que son difíciles de combinar también. Por un lado, el concepto y las formas de manifestación del erotismo, con todo el alcance que esto puede tener, y por otra parte, el marco de la literatura fantástica, ¿verdad? Quiero decir que este tipo de cursos, evidentemente, no tienen cabida dentro de la enseñanza reglada. Evidentemente, también desbordan un poco también el marco de los cursos de doctorado. E implican al estudiante en direcciones que tienen, en muchos casos, más que ver con su propia formación personal, como personas, que con una formación, digamos, académica, filológica o de un tipo más estricto.
Pero yo creo que, vamos, es una opinión un poco personal, que ese tipo de cursos en una universidad abierta como la que estamos, yo creo que le dan todo un carácter, ¿no? Porque lo que comentábamos antes, Alicia, el acercarte a materias que a lo mejor tú desconoces o no has estudiado, pero que te siguen interesando. ¿Y por qué no? ¿No nos podemos cerrar en nuestra parcela solamente filología? Pues no, hay muchas cosas que nos pueden interesar, ¿no? Y yo creo que ofreciéndolo desde, además, la garantía, un profesorado universitario, hay mucho...
Sí, con la garantía ahí, ¿no?, de un departamento, efectivamente, de la la seriedad en el estudio, aunque los niveles sean diferentes, pero hay una seriedad en la preparación de ese trabajo y de ese material. Y yo sobre todo pienso que cumplen también una labor social muy interesante. Es decir, puede haber gente que tiene una carrera universitaria, que tiene dos, que tiene tres y que puede estar a una altura intelectual grandísima. Pero puede haber gente que no, que se ha dedicado a otro tipo de trabajos y que en un determinado momento de su vida, cuando ya su negocio va bien, cuando sus hijos son mayores, cuando dispone de un cierto tiempo, dice, bueno, pues ahora voy a aprender algo. Es decir, eso sacia un deseo de aprendizaje y no hay necesidad de tener que hacer una carrera reglada para irse formando, ir adquiriendo conocimientos e ir dándose unas satisfacciones que a lo mejor a lo largo de una vida de trabajo no se ha tenido tiempo para dedicarse a ellas.
Sí, en ese sentido también estoy completamente de acuerdo con lo que decís los dos. Y también quisiera apuntar algo. Este tipo de cursos, por paradójico que pueda resultar, pues son también muy enriquecedores para nosotros. Porque efectivamente el tipo de sociedad en la que vivimos es absolutamente multicultural y desde luego el mestizaje cultural es algo que caracteriza al momento actual, ¿no? En este sentido, el poder desarrollar este tipo de enseñanzas que implican distintas formas de conocimiento, distintas aproximaciones en cuanto a los lenguajes y distintas formas de entender también la experiencia vital, para nosotros también resultan muy enriquecedoras.
Sin duda, porque yo creo que es un proceso de interrelación, ¿no? Tanto profesor-alumno en...
Absolutamente.
Eso es, claro. No se puede extraer de...
Sí, y un esfuerzo por parte del profesorado, del que prepara el material, por adaptarse a un estudiante de nivel muy heterogéneo.
Muy bien. Pues hablando de estudiantes, hablamos un poco de números de estudiantes y los tipos de alumnos que se matriculan. Ahora ya centrándome en la carrera o en el departamento de filología francesa, que es el que os ocupa a vosotros.
Pues un poco por las noticias que nos llegan y por lo que podemos saber, es en general ahí podíamos hablar del público, del estudiante de la UNED, ¿no? Si te refieres a carreras regladas, exclusivamente suele ser un estudiante o bien que no puede, que no tiene tiempo para asistir a lo que es la clase presencial, a la universidad presencial, o bien es un estudiante que está haciendo su segunda carrera, por lo tanto trabaja y ya tiene una experiencia con los libros, con el estudio, con la autoevaluación incluso, entonces se matricula también como para cumplir un deseo, no tanto una carrera de la que va a vivir, sino el deseo que tuvo que dejar de lado para terminar su carrera con la que se gana la vida. Y también, bueno, pues hay estudiantes que proceden del curso de acceso mayores de 25 años. Son gente que tuvo que dejar pasar toda una vida pues por trabajo o incluso muchas amas de casa que no pudieron estudiar, criaron a sus hijos, se hicieron mayores, disponen de tiempo y cumplen ese deseo de entrar en la universidad. Hacen el curso de acceso que para algunos resulta duro porque hace mucho tiempo que no estudiaron, hay gente que lo saca en un año, otros tardan dos años, pero no importa porque llegan mejor preparados e inician una carrera con la que a lo mejor ya no van a trabajar, pero la hacen con la idea de formarse, de aprender. También tenemos bastantes estudiantes de este tipo.
Yo creo además que el francés en general, bueno, no es solamente, cuando se habla de aprender un idioma, no solamente es aprenderlo a hablar, sino se conoce la cultura, la sociedad de ese país. Y yo creo que en el caso de francés, bueno, la proximidad, no solamente física, sino cultural, con los españoles ha sido siempre muy, muy estrecha, ¿no? Entonces yo creo que el francés, no solamente cuando hablamos de francés es hablar el idioma, sino que es que, bueno, las canciones, el arte, la literatura, siempre ha estado en contacto y yo creo que es una vía tremenda como para a animar a los estudiantes a conocer una realidad que está ahí al lado y que yo creo que tiene mucho que ver con la nuestra, ¿no? Con la proximidad, lo que decía un poco Ignacio, sí. El mestizaje cultural, pues bueno, es que es la sociedad que nos ha tocado vivir y es que es así cada día y va avanzando más. Entonces es absurdo cerrarse en una burbuja, ¿no? Decir, no, yo solamente sé inglés y lo demás no me interesa, o yo solamente sé francés pero el idioma, lo demás no me interesa. Es absurdo porque yo creo que está en continua comunicación.
Bueno, y en una época en que se viaja muchísimo, es decir, claro. Que ¿quién no tiene la posibilidad de aprovechar un puente y viajar a París o viajar al sur de Francia? Entonces esto...
Sí, a la orden del día ya.
A la orden del día.
Yo quisiera intervenir para decir una una reflexión que tiene su parte de gracia, pero tiene su parte profunda también. El otro día, hablando con un buen amigo nuestro, el profesor del Prado, de la Complutense, decía algo así como hubo un tiempo en que había que ir a Francia a pedir asilo político, hubo un tiempo en que había que desplazarse a Francia por razones de tipo económico. Dice, en estos momentos, cuando voy a Francia, en lo que pienso es en pedir asilo estético. Y dicho así, puede parecer bastante frívolo, pero encierra un pozo de verdad bastante, bastante respetable. Efectivamente, la cultura francesa, ¿para qué nos vamos a engañar?, ha sido durante muchos, muchos años una cultura de referencia en Europa. Lo sintamos o no, incluso quienes no han vivido aquellos años en los que era predominante dentro de las culturas extranjeras, todavía tenemos la herencia en multitud de actos, desde lo más cotidiano hasta las formas expresivas. Nuestra forma de relacionarnos tiene mucho que ver con Francia, y ese material cultural sigue ahí. Es decir, que nos sigue siendo indispensable Francia para comprender la arquitectura, para comprender el urbanismo, para comprender la literatura, para comprender la filosofía, para comprender las artes, para comprender la comunicación. Y evidentemente otros idiomas tienen otras ventajas que no las voy a discutir, pero en cualquier caso, desde el punto de vista cultural, la cultura francesa sigue siendo extraordinariamente rica, poderosa y atractiva, y nos explica a nosotros mismos mucho más, muchas veces, de lo que pensamos.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, Aula de Filología que hoy está dedicada al Departamento de Filología Francesa. Conmigo en el estudio está el catedrático Ignacio Velázquez y la secretaria del departamento, que es Alicia Mariño. Bueno, yo me encuentro encantado de esta charla distendida entre nosotros, pero quisiera acercarme un poco a otras realidades del departamento. Alicia, los cursos de doctorado.
Sí, sí, contaros también que, bueno, el departamento ya tiene una tradición de cursos de doctorado. Va a haber unas transformaciones, será que luego nos hablará Ignacio, pero en cualquier caso, los cursos de doctorado ya iniciados anteriormente van a continuar. Voy a nombrar un poco los que tenemos, así para que el alumno los conozca y el que lo sabe que lo refresque un poquito. Estos van a continuar y van a tener vigencia hasta el curso 2009-2010. O sea, la última vez que ya el alumno podrá matricularse de este tipo de curso de doctorado que voy a enumerar va a ser en un octubre o un septiembre de 2009. Los que tenemos son, y voy a comentarlos, ficción histórica en la literatura francesa del siglo XIX. Lo lleva la profesora doctora Brigitte Le Guin. La recepción de un clásico francés en España, La Fontaine y sus fábulas, dirigido por la doctora Rosario Ozaeta. La alteridad histórica en la literatura, dirigido por la doctora Mercedes Boisareu. El surrealismo francés, dirigido por el doctor José Ignacio Velázquez. Literatura fantástica, principios teóricos, el estudio del límite entre lo posible y lo imposible, que lo llevo yo, soy Alicia Mariño. Historia de la enseñanza del francés lengua extranjera en España, dirigido por la doctora Esther Juan. Y Rabelais, herencia medieval y cultural humanista, dirigido por la doctora Alicia Higuera. Esos son los cursos que hemos tenido este año anterior, el otro también. Es decir, ya hay una tradición y que van a continuar legalmente, o sea, tienen que estar en vigencia hasta el curso 2009-2010.
Que será el de la convergencia europea, ¿verdad?
Exactamente, esta nos contará ya estas novedades que ya se van introduciendo, porque paralelamente a estos cursos hay otros de los que nos va a hablar ahora el profesor Velázquez.
Me interesaría conocer, porque estaba recordando del curso pasado uno que me llamó mucho la atención, que era un curso, un programa de doctorado que era interdisciplinar en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, la Politécnica, Literatura y Artes Plásticas o algo así.
Efectivamente. Los cursos que ha mencionado Alicia Mariño corresponden al programa clásico del Departamento de Filología Francesa. Pero el año pasado nos embarcamos en una aventura que ha sido muy apasionante, dura, pero muy apasionante, importante, que era el comienzo del programa de literatura y artes plásticas. Efectivamente es un programa interuniversitario con lo que ello conlleva, es decir, reconocimiento mutuo de los títulos, clases presenciales para los alumnos matriculados en la Complutense, clases virtuales para los alumnos matriculados en la UNED, impartidas por los mismos profesores, es decir, duplicando, si se quiere, en cierto modo el esfuerzo, pero entendíamos que merecía la pena. Bien, ha concluido el primer año de doctorado ahora mismo y los resultados han sido excelentes. Pero además esto, en consecuencia, el año que viene, este curso que comienza ahora, vamos a desarrollar el segundo año de este mismo doctorado para aquellos alumnos que ya lo habían comenzado. Bien, pero todo esto se implica dentro de esta transformación de los estudios de tercer ciclo que va referida a los programas de posgrado. En ese sentido, quiero decir que hemos sido víctimas de esta indefinición ministerial que nos ha llevado meses de trabajo en órdenes, contraórdenes, señales y contraseñales, en las cuales muchas veces han jugado más a despistarnos que a facilitarnos nuestra tarea. Y en ese sentido quiero decir que la Facultad de Filología de la UNED lleva desarrolladas del orden de las veintitantas reuniones para sacar adelante unos programas de posgrado en condiciones y haciendo una extraordinaria labor. Pero nosotros, por nuestra parte, hemos pensado también en desarrollar este programa de doctorado Literatura y Artes Plásticas en un máster con cuatro especialidades, un máster que se denomina Estudios Literarios, también en colaboración con la Universidad Complutense, y que a este máster o bien pueden sumarse, si así lo desean, los alumnos que ya han cursado el primer año de doctorado, o bien, si no lo desean, pueden continuar con el doctorado ya iniciado. Y en cualquier caso, se pueden incorporar nuevos estudiantes directamente a este máster. El máster de estudios literarios es uno de los dos únicos másteres oficiales que la UNED oferta en este curso. Quiero decir que hay otros que están aprobados, pero que no se han activado todavía, a expensas un poco de ver cómo evolucionan los acontecimientos en cuanto a los posgrados nuevos, pero como oferta educativa nos cabe el honor de ser el único departamento, junto con el de Inteligencia Artificial, que ofrecemos un máster nuevo a nuestro alumnado. Este máster tiene cuatro especialidades: uno de teoría y crítica literarias, otro de literatura europeas comparadas, una tercera especialidad que es literatura y artes, de la que me ocupo yo personalmente, y un cuarto módulo que es literatura española y mercado editorial. Y quiero decir que por las noticias que tenemos hasta el momento, ya ha abierto el plazo de preinscripción hace unas semanas, el número de preinscritos pues nos confirma en la idea que teníamos de la necesidad de ofertar este tipo de enseñanzas en las condiciones en que lo hacemos, puesto que estamos literalmente desbordados por las preinscripciones ya.
Bueno, pues eso es interesante, ¿no? Eso anima al profesor que lo propone, yo creo, a trabajar más duro, pero en la buena línea, ¿no?
En cualquier caso, nos hace sentirnos útiles.
Hombre, yo creo que sí.
Esto es importante.
Yo creo que sí.
Y jóvenes, porque claro que somos capaces de renovarnos.
Eso es lo bueno, ¿verdad? De estar en una universidad, yo creo que de calidad. El otro día estaba el rector aquí, lo decía, y es verdad, que yo creo que se puede decir abiertamente, ¿no? Es una universidad abierta, yo creo, a todas las tendencias, y que yo creo que está en la buena línea de ofrecer a los estudiantes que se acercan un montón de posibilidades que a lo mejor en otras no lo tienen tan...
Sí, sí, eso es lo que tiene la UNED, que es una universidad dinámica y quizás su juventud...
Y pues, que está muy relacionada con la sociedad, ¿no? Porque lo que tú decías, Alicia, antes, pues una ama de casa que no ha podido estudiar o que tiene los hijos ya mayores y se acerca a la universidad. Es una vía estupenda. Gente que a lo mejor está estudiando, no ha tenido la opción de estudiar en su momento, cuando era más joven, y ahí tiene esa vía, ¿no?
Entonces, o precisamente con el doctorado, con estos másteres de los que hablábamos. Hay gente que terminó su carrera, que se puso a trabajar y que, bueno, que tenía una ilusión también por adquirir el título de doctor en su licenciatura. Muchas personas se acercan ahora a nuestros cursos de doctorado clásicos y más también a esta novedad que suponen los másters, ¿no?
Sí, en ese sentido quiero decir que, curiosamente, el porcentaje de estudiantes titulados en filología francesa dentro de nuestros preinscritos es muy bajo, y que, en cambio, tenemos estudiantes procedentes, preinscritos procedentes desde ingeniería industrial hasta, por supuesto, bellas artes, historia del arte, tenemos cantantes, tenemos pintores, es decir, la variedad es extraordinaria. Y con respecto a esta función social, que es fundamental dentro de la UNED, yo no quisiera pasar en silencio dos grupos de personas para los cuales yo sé que nuestra oferta educativa es muy importante. Por una parte, los discapacitados, personas enfermas, personas que tienen minusvalías y para las cuales el estudio, no quiero ser dramático, pero es su vida. Y por otra parte, y en esto tengo experiencias muy gratas y muy recientes, personas que se encuentran en centros penitenciarios y a los cuales los estudios les está ayudando extraordinariamente en la labor de reinserción.
Queda claro la calidad humana de los profesores que participan en la UNED y concretamente en el Departamento de Filología Francesa. Ignacio Velázquez, director del departamento y catedrático, muchas gracias por estar aquí. Alicia Mariño, la secretaria del departamento, profesora titular, muchísimas gracias por tu vuelta a los estudios y nos vemos en otra ocasión.
Gracias
y buenos días.
Cuando queráis.
Termina Aula de Filología. Volvemos el próximo lunes a partir de las 6, una hora menos en Canarias. Nuestro horario habitual durante el curso con una nueva propuesta. Ese día trataremos de lengua y literatura catalanas. La obra y la figura de Ramon Llull será nuestro tema de estudio. Gracias por la atención que nos prestan y recuerden que siguen en compañía de la UNED. Ahora les dejo con el programa Espacio y Forma, el tiempo de radio de la Facultad de Geografía e Historia. Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment?